quiero suerte, yo te tengo a ti. Porque quiero ya la suerte, si te tengo a ti.
Estamos viendo y viviendo un escenario desolador y desgarrador en Valencia. Nos lo transmiten todas las personas que no han dudado ni un segundo en acudir hasta esta zona devastada por esa dana en el Levante español. Y una de ellas es Luis, que es un agricultor de la provincia de aquí, de Valladolid. Él no es transportista, no es camionero, sino que se ha sumado a esa iniciativa de agricultores independientes que se están organizando para ayudar a esos afectados por la dana. Salieron el sábado a las 7 de la mañana con destino al GMSI en Valencia, junto a otro compañero, y en él cargaron un camión de agua, de palas y de cepillos que ya han podido dar en Valencia. Ahora están llenando otro desde aquí, desde Valladolid otra vez, para volver a llevarles ayuda a todas estas personas. Luis, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Un placer saludarte y sobre todo agradeceros la ayuda que desde aquí, desde la provincia de Valladolid, habéis llevado a cabo tú y un compañero, en el que salisteis el sábado a las 7 de la mañana consiguiendo cargar un camión con todas esas pues materiales que se necesitan ahora, que dicen que se necesita, ¿no?
Sí, buenos días y gracias por vuestra ayuda. Se necesita de todo. Tenéis que entender que aquello está completamente destrozado y devastado y hace falta palas, cepillos, productos de limpieza. Nosotros salimos a las 7 de la mañana, conseguimos que nos cargaran pidiendo favores, porque era fiesta, un camión de agua en el Teleno, gracias a la embotelladora del Teleno, que se ha portado muy bien con nosotros. Es más, esta tarde voy a cargar otro medio camión allí para completar lo que ya tenemos de otras donaciones de leche, de energía, que también hace falta mucho, piden muchos productos de limpieza la gente, y bueno, todo lo que podamos meter en el camión. Y tenemos 5 góndolas preparadas, que estamos cargando 5 góndolas de maquinaria, de tractores, palas, remolques, lo que ofrece la gente. Uno ofrece una cabeza tractora, otra gente el remolque, y lo unimos todo. Salen 5 góndolas esta noche, por lo menos, o 6, más 2 camiones con mercancía.
Claro, Luis, decía yo que no dudasteis ni un segundo cuando visteis esa situación de decir, yo quiero aportar mi granito de arena, y vaya ayuda, ¿no?, la que estáis llevando a cabo. ¿Qué es lo que os encontrasteis? Sobre todo, ¿cómo fue ese camino? Porque hay mucha gente que también tiene ganas de ayudar, pero no sabe cómo, se tira un poco para atrás por esa complicación a la hora de llegar hasta las zonas afectadas. ¿Cómo fue vuestro viaje hasta allí? Porque sé que también tuvisteis complicaciones.
Bueno, el viaje empezó muy mal porque el camión mío está, tengo pauso mío del campo, y a los 100 kilómetros se calentaba, hubo que desmontar el radiador, bueno, y la de Dios. Nosotros nos organizamos por grupos de WhatsApp. Tenemos gente, pertenecemos a UNASPI, la organización que nos aglutina a todos, los agricultores y ganaderos, y claro, por grupos de WhatsApp tenemos uno general, nos piden ayuda los de Valencia. Oye, estamos así, tenemos esto, el primer día no parecía nada, pero ya el segundo, que ya la gente sale a la calle, aquello está devastado. Hay que hacer algo, no solo las personas, hay animales que estaban muriendo de hambre. Ayer han descargado ya por la mañana en una nave de 800 ovejas que la chica había pedido ayuda al conseller de Valencia, no habían hecho ni caso. Ayer ha descargado un camión de forraje para esas ovejas, creo que son, desde Aragón, que salieron 2 o 3 camiones con forraje sin destino. Hay que llevar comida para los animales también, sin destino. Igual que yo iba sin destino prácticamente con el agua, pues por grupos de WhatsApp, la gente pide ayuda, pues hay que ayudarla. Agricultores y ganaderos de toda España.
Fíjate, la verdad es que al final esa ayuda directa muchas veces es la que llega, bueno, pues de una manera más rápida, urgente, y sobre todo pues cubriendo esas necesidades que se están transmitiendo, qué es lo que se necesita. ¿Qué es lo que encontrasteis allí? Nos estás hablando todo el tiempo, Luis, de que es una cosa es lo que podemos llegar a imaginar, que yo creo que nadie se puede llegar a imaginar algo así si no lo está viviendo, y otra cosa es lo que ves cuando llegas, ¿no?
Vale, pues lo que ves cuando llegas, te vas acercando ya al pueblo, pues ríos desbordados, coches completamente destrozados en los cauces de los ríos, porquería por todos los lados, porque como no se limpian los montes, la porquería acaba en el río, se tapa el río y el río se desborda. Te acercas al pueblo, 20 centímetros de barro por todas las calles, bien a gusto, lodo, te metes dentro del pueblo, no hay un coche útil. No hay un coche útil. Los coches han tenido 1.5 metros de agua, están todos inutilizados. Claro. Los que están quietos, que los otros han hecho tapón en puentes, les ha llevado el agua arrastrando. Los que están en las calles están llenos de frigoríficos, de ropa, de comida putrefacta, porque la gente no tiene que salir de sacarlo de su casa porque si no se infestan.
Allí claro, están mal. Infectando también las calles, ¿no? Efectivamente, tiene que oler fatal.
huele mal, hay que ir con mascarilla, Entonces, es en las calles llenas de porquería. Pues todo lo que hay en una casa hay que echarlo fuera. Y tu casa tienes que limpiarla, desinfectarla, si no quieres morirte, ¿no? O algo así. Pues todo eso a la calle. Y está la calle llena.
Claro.
La situación devastadora. La gente te pregunta, pero bueno, ¿y esto quién lo manda? Digo, esto lo mandan agricultores y ganaderos que lo hemos pagado de nuestro bolso y parte lo ha donado la embotelladora. Y venimos hasta aquí. Pero bueno, esto no viene del gobierno, no. Esto viene de agricultores y ganaderos de Valladolid. La gente te abraza y se echa a llorar.
Claro. Es lo que te iba a preguntar, Luis. Entiendo que también cualquier ayuda es poca y cada vez que ven a una persona que quiere solo entregar su tiempo y toda su ayuda para colaborar y para ayudarles, pues ellos lo reciben de esa manera, ¿no? Con ese agradecimiento.
Hombre, normal. Que nadie haya hecho nada por ellos, como habréis visto en los vídeos, porque hay pueblos que nadie ha hecho nada por ellos y que lleguen voluntarios. Es una cadena de voluntarios continua. Cuando te acercas a los pueblos, gente andando con un cubo, con una pala, con lo que tiene en casa, andando a meterse en los pueblos y ayudar. Echan el día y se marchan para casa. Vecinos, pueblos de alrededor. Pero andando, porque no hay forma de llegar allí. Ya te digo que es que no hay coches. Están todos estropeados.
Sí, yo creo que va a ser una de las frases que va a quedar de esta desgracia que estamos viviendo. El pueblo salva al pueblo, que es lo que estamos descubriendo con testimonios como el tuyo, Luis, que como decimos, no solo has sido este fin de semana, has cargado ese camión y has llevado allí agua, palas y cepillos, sino que has visto que se necesitaba tanta ayuda que esta misma noche no vais a volver a salir.
Sí, salimos. Aquí hay otra gente organizando el tema de las góndolas porque aquí trabaja mucha gente. Vuelvo a repetir, somos organizaciones provinciales que nos une un ASPI, que es la general, la cabeza es un ASPI y es la que nos organiza todo. Entonces, por grupos de WhatsApp, hace 8 meses cortamos las carreteras.
Sí, lo sabemos.
Sentimos haber molestado a la gente. Pero ahora somos los que estamos llevando la comida y los alimentos a los animales de Valencia y a los ciudadanos de Valencia. Somos los mismos. A la gente que la cosieron a palos en Aragón y en mi pueblo, los mismos que nos dieron los porrazos, alguno nos lo estamos encontrando allí, que van de paisanos, tienen que ir de paisanos porque de uniforme no les dejan. Los mismos que estuvimos cortando las carreteras y nos dieron palos, ahora estamos ayudando a Valencia. Eso es lo que tiene que tener bien claro la sociedad, que no somos tan malos,
Yo creo que nadie lo pensó, entendimos en ese momento lo que estabais haciendo, pero es verdad que provocando daños colaterales, vamos a decir así, sobre todo al tráfico rodado, estoy hablando ahora de la ciudad de Valladolid, pero es verdad que siempre, yo creo que eso no cabe duda, agricultores y ganaderos habéis estado ahí cada vez que se os ha necesitado ante situaciones complicadas, difíciles, estoy refiriéndome a la pandemia, y ahora estáis demostrando lo mismo con esta desgracia que están viviendo en el Levante español. Muchísimas gracias, Luis, por este testimonio y por esa ayuda. Sí, cuéntame.
¿Puedo decir algo? Simplemente, la mejor forma que tiene el pueblo, la ciudadanía, de ayudarnos es comprando productos nacionales.
Eso es.
Todas las naranjas de Valencia no se han perdido, se han perdido muchas. Por favor, cuando vayan a hacer la compra, compren producto nacional. Es la mejor forma que pueden de ayudar a los agricultores y a los ganaderos. Lo que no se puede es tirar lo nuestro y comprarlo de fuera.
Pues mensaje más que claro, yo creo, y es verdad que tenemos también que ayudar de esa manera, mirando esa etiqueta y comprando producto nacional, sobre todo ahora esas naranjas riquísimas de Valencia. Efectivamente.
Ahora más que nunca.
Luis, un beso muy fuerte, gracias.
A vosotros, gracias, gracias.
Y es que no es el único testimonio de personas de aquí, de nuestra ciudad de Valladolid, que se han desplazado hasta Valencia para ayudar. Es el caso también de los bomberos de la Diputación de Valladolid que están revisando y que han estado este fin de semana revisando las rampas mecánicas y los ascensores del centro comercial de Bonaire en esa zona urbana de Aldaya. Hasta allí se han ido, como digo, 9 bomberos de la Diputación de Valladolid. Van a tomar el relevo hoy a las 2 de la tarde, si no me equivoco, otra dotación que va a salir de Peñafiel para sustituir a estos bomberos con los que ha estado hablando, sobre todo con uno, con Saúl Peña, nuestra compañera Carmen García Mollón.
Son muchos los efectivos desplazados desde Castilla y León para ayudar en Valencia, entre ellos bomberos de la Diputación de Valladolid. Les han asignado tareas como la búsqueda en los cauces del río, donde hay vehículos arrastrados. Uno de esos bomberos es Saúl Peña, es bombero cabo de los bomberos de la Diputación de Valladolid en el Parque de Arroyo de la Encomienda y nos ha hecho un hueco para atendernos. Buenos días, Saúl.
Hola, buenos días.
Bueno, mucho trabajo. Habéis llegado hace apenas unas horas a Valencia. ¿Qué labores estáis desarrollando?
Bueno, pues un poquito nos estamos adaptando a las circunstancias. Estamos haciendo pues labores de achique. Hay multitud de viviendas inundadas. Estamos haciendo también pues rociando los cauces de los ríos y de los barrancos, los torrentes, donde hay un montón, cientos de vehículos, pues intentar confirmar que no hay ningún cuerpo en el interior donde se puede, porque hay vehículos que están enterrados 3, 4 metros debajo de la grava. Pero bueno, donde puede lo intentamos. Y estamos también pues, colaborando con el Consorcio de Valencia de Bomberos y la Unidad Militar de Emergencia, pues en la búsqueda de posibles cuerpos en un centro comercial.
O sea que
Esas
vosotros.
son las tareas más o menos que estamos realizando principalmente.
¿Cómo ha sido la sensación al llegar? Vemos esas imágenes, ¿no? De las calles anegadas de barro, coches amontonados. ¿Qué sensación habéis percibido vosotros como bomberos?
A ver, esto es caótico. Parece más escenas de la guerra de Ucrania que vemos en la tele que una ciudad española. Me parece increíble que algo pueda ocurrir en un país como España. La verdad que es catastrófico. Yo nunca me había ni imaginado que pudiese llegar a pasar.
Claro, vosotros estáis, como decías, limpiando esos cauces de los ríos, comprobando que no hay personas. ¿Qué es lo más difícil de todas estas
Pues
tareas?
bueno, todas tienen sus complicaciones, pero difícil, difícil, pues encontrar cuerpos sin vida.
Lleváis maquinaria especializada, ¿no? Desde aquí, desde Valladolid.
Bueno, llevamos un montón de equipos de todo tipo. Llevamos rescate para hacer rescate acuático sobre la mina de agua, neoprenos, camillas flotantes con sus tableros, etcétera. Tenemos también material técnico de rescate en altura, por si hubiese sido necesario en algún acantilado, en algún barranco, bajar a recuperar algún cuerpo. De momento eso no ha sido necesario. Los hemos utilizado en Bonaire para los huecos de los ascensores. Tenemos también material para escarcelar las veces de accidentes de tráfico, puesto que todos los coches que estamos viendo en las imágenes apilados unos encima de otros, pues hay que abrirlos. Entonces, material también de herramientas de escarcelación, que nos han dejado jefatura traer. Material de achique, dices, de las bombas, de gasolina y eléctricas. Y sistemas de escapagomas, básicamente es el material que hemos traído.
¿Y cómo os organizáis? ¿Os han dividido por equipos, dependiendo de la zona? ¿En determinado momento del día hacéis una tarea u otra?
Ha llegado también el puesto de mando avanzado de la Junta de Castilla y León, nos hemos puesto a su disposición, obviamente. Pero también nos han dejado compartir con el tema de que estamos ya aquí metidos en Aldaya, en el centro comercial, con la UME y con los bomberos del consorcio. Antes de su llegada, pues lo que hemos hecho es ponernos a cargo primero de los políticos, del alcalde y los concejales del pueblo de Aldaya, donde nos han encomendado diferentes tareas donde éramos más necesarios. Después nos han trasladado a Bonaire, que es también término municipal de Aldaya, donde está el centro comercial, y llevamos aquí también 2 días. Y después, pues a través de los consorcios de bomberos de Valencia, ha sido que nos han ido mandando las direcciones y los tipos de trabajo que hemos tenido que ir haciendo. A veces nosotros solos y otras veces en conjunto con los bomberos del consorcio de aquí.
No sé si hay un tiempo previsto para que estéis vosotros, si van a mandar relevo, todavía es pronto.
Sí, la Diputación ya tiene organizada hasta un cuarto relevo que no sabemos si va a ser necesario. En principio, el primer relevo va a salir el lunes por a mediodía y empezará a trabajar el martes, que será cuando nos damos el primer relevo. Luego haya preparado un tercer relevo, incluso uno cuarto, en función de cómo evolucione.
Pues Saúl Peña, cabo de los bomberos de la Diputación de Valladolid, del parque que trabaja en el Parque de Arroyo de la Encomienda, muchas gracias por darnos este tiempo que para vosotros es tan valioso.
Nada, a vosotros.
Muchísimas gracias, de verdad, Saúl, por este tiempo y sobre todo también por ese testimonio y esa ayuda que están llevando a cabo desde los bomberos de Diputación de Valladolid, que como decimos, hoy a las 2 de la tarde van a tomar ese relevo todas las personas que van a salir desde Peñafiel. Y gracias a ti también, Carmen. Un beso.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
30 años calentando hogares vallisoletanos. Sanes Riego, no hace falta explicar nada más. En esta ciudad donde la helada la sirven de tapa y donde la niebla bloquea los GPS, Sanes Riego pone las cosas y las casas en su sitio. En calefacción no te la juegues, Sanes Riego. Y pasa un invierno como te merece. Sanes Riego, 2 almacenes, Paseo Juan Carlos I, 73 y Avenida Salamanca, 92.
Problemas de frío, ruido y humedades en su hogar, atención.
En Alonso Carpinterías aislamos eficazmente su hogar por completo. Solo hasta el 31 de diciembre, grandes descuentos en aislamiento de paredes. Además, con sus ventanas, el triple vidrio gratis. ¡Aprovéchese!
Alonso Carpinterías, líderes en ventanas y aislamientos. Visítenos. Calle Don Sancho 11, Parque Sol y en Laguna de Duero.
Vamos a cambiar de tema, vamos a seguir por la provincia de Valladolid y es que vamos a tener en diferentes localidades la exposición Miguel Delibes Ilustrador, los dibujos del camino, que como digo va a viajar por toda la provincia de Valladolid. Y es que yo creo que todos asociamos, por supuesto, a nuestro gran y queridísimo Miguel Delibes, pues esa faceta de periodista, literaria, pero no tanto la del dibujante e ilustrador, y esta exposición nos lo va a mostrar. Vamos a saludar ya al presidente de la Fundación Miguel Delibes, Germán Delibes, muy buenos días.
Buenos días, Marta.
Un placer saludarte, Germán, para hablar de esta exposición en la que os habéis aunado tanto la Fundación Miguel Delibes con la Diputación de Valladolid para mostrar, como digo, esta faceta que mucha gente seguro desconocería de Miguel Delibes.
Pues sí, efectivamente, yo creo que es parte de la gracia. Habitualmente las exposiciones sobre Delibes exhiben libros, exhiben originales, objetos del autor, y en este caso lo que se exhiben son unos dibujos que hizo Miguel Delibes en el año 1960 para ilustrar una de sus novelas, El Camino. Uh-huh. La faceta de dibujante de Miguel Delibes, como dices, es poco conocida en general, pero yo quiero recordar que a él le gustaba mucho el dibujo desde joven y que en un momento dado se planteó estudiar Bellas Artes en Madrid, cosa que no pudo hacer,
fíjate,
porque la economía familiar le dijo el abuelo Adolfo que no se lo podía permitir. Vale. Él estudió entonces Derecho y Comercio aquí en Valladolid, pero no dejó de asistir a las clases de Bellas Artes de Valladolid.
O sea, que era una inquietud que tenía Miguel Delibes desde niño, ¿eh?
Fíjate. Y lo cierto es que él era buen caricaturista, y en el año 1941 se presentó en el periódico en el norte de Castilla,
sí,
y le enseñó las caricaturas de próceres vallisoletanos y al parecer gustaron lo suficiente como para que le contrataran. Y efectivamente sus dibujos, a veces ilustraciones para partidos de fútbol, otras caricaturas de artistas de cine, de personajes, fueron apareciendo en el periódico a partir del año 41. Esa es una actividad que va dejando poco a poco, porque en el año 44 ya es redactor y empieza a dedicarse más a la cosa del periodismo y a la literatura. Pero es una faceta muy importante para él. Mi padre tenía muy a gala no ser mal dibujante. Es más, solía decir con cierto gracejo, a mí que pongan en duda que no soy buen escritor, lo acepto, pero buen dibujante no.
Fíjate, es que qué completo era Miguel Delibes, madre mía. Y eso es lo que vamos a poder disfrutar, de ese arte que tenía también con las ilustraciones Miguel Delibes, sobre todo con esas ilustraciones que hizo para El Camino, ¿no?
Para El Camino. Sí, mira, la novela del Camino la escribe en el año 1950, y 10 años después, cuando ya mi padre tenía muy dejado de lado lo del dibujo y todo esto, se puso en contacto con él una editorial americana, la editorial Colt, que iban a hacer una edición del Camino para estudiantes de español, estudiantes estadounidenses de español, y se les ocurrió que una manera bonita de ilustrarlo era pedirle las ilustraciones al propio narrador. Y yo le recuerdo a mi padre en el año 1960 en Sedano, él se dedicaba a trabajar toda la mañana, era muy trabajador, a escribir, pero dejaba la última hora, como de 1:30 a 2:30, para cada día hacer una lámina distinta que ilustrara uno de los capítulos de la novela. De manera que se da la circunstancia, es una actividad poco conocida y una realidad poco conocida, de que no hay ninguna versión española, edición española, con dibujos de Miguel Delibes, ilustrada por Miguel Delibes,
pero
y en cambio hay una en Estados Unidos.
Fíjate.
Y otra en Inglaterra, por editorial
en Londres,
Jarra.
¿Verdad?
Sí, sí.
La verdad es que es maravilloso y nosotros ahora lo vamos a poder disfrutar aquí en nuestra provincia. Empieza en Villanubla el martes 5 de noviembre, mañana mismo en la sala de exposiciones de la Casa de Cultura, donde después va a ir a otras localidades para disfrutar de esta gran exposición Miguel Delibes Ilustrador,
no,
Los Dibujos
no,
del Camino.
No, lo de una gran exposición a lo mejor me asusta un poco, porque es una exposición modesta,
bueno,
con 21 láminas acompañadas de los textos en los que Delibes hablaba de las escenas que se desarrollan en los dibujos. Y mira, una cosa que sí que quiero añadir es que, además de la exposición, desde la Fundación ofrecemos a cada una de las localidades emprendedoras que exhiben la
charlas,
muestra,
¿verdad? Y actividades, sí, que iremos
que
conociendo. Nos
hijos...
hemos quedado sin tiempo, Germán, pero te prometo que te llamaré otro día y nos lo vas a explicar mucho mejor. Un beso muy fuerte.
Marta, hasta luego.
Pero COPE Valladolid.
Estar informado.
No siempre todos los municipios han tenido una tasa específica para la gestión de las basuras. Optaban, por ejemplo, por sufragarlo mediante otros impuestos como el IBI. Pero a partir del año 2025 va a ser obligatorio. Lo sabemos aquí en Valladolid, en nuestra ciudad. Durante algunos años no hemos tenido esta tasa de basura, pero es que a partir de ahora el ayuntamiento no va a tener más remedio que ponerlo en marcha porque se les ha acabado el plazo. El incremento va a depender del tipo de domicilio y del tipo de negocio. Y es que puede ser desde 53 euros en Valladolid a unos 97. Pero nos va a explicar perfectamente cómo, pues quien está hoy aquí con nosotros, el concejal de Hacienda, Francisco Blanco. Muy buenos días.
Buenos días, Marta. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Tenemos que realmente empezar a poner esta tasa de basura que no ha caído muy bien entre los ciudadanos vallisoletanos porque os lo impone la Unión Europea.
Así es verdad. Primero, antes de todo, tengo que decir que no es voluntad del equipo de gobierno. Como bien estás explicando, al final esto viene de una directiva europea que se transpone una ley española del año 2022 y al ayuntamiento no le queda otro remedio que cumplir la ley. Para este ayuntamiento estoy seguro que no va a haber amnistías y decir que no es voluntad imponerla. Decir que la ley dice que lo tienen que tener los ayuntamientos en el año 2025, nosotros hemos agotado el plazo que teníamos y partiendo de que la ley dice que tiene que ser una tasa específica, diferenciada y no deficitaria, pues hemos partido.
Y ahora vamos a explicar mucho más detenidamente, Francisco, lo que a los vallisoletanos les interesa saber. Porque claro, hemos dicho que va a variar dependiendo esta tasa de la vivienda. Creo que se encuentra la media en unos 70,87 euros aproximadamente. Pero como digo, va a variar en función de la superficie de la vivienda o el número de residentes, ¿no? ¿Cómo se ha establecido este barómetro o cómo va a ser?
Bueno, en principio, antes de todo, nosotros al final lo que hacemos es trasladar la ley a la tasa, a la ordenanza. Lo que nos dice es que tenemos que todos los costes de recogida, tratamiento y reciclaje de residuos se trasladen a través de la tasa. ¿Qué nos sale la contabilidad analítica del Ayuntamiento de Valladolid? Lo que sale es que al Ayuntamiento de Valladolid cuesta 18 millones de euros la recogida, limpieza y reciclaje de estos elementos. Entonces nosotros, a través del principio, lo que dice el que contamina paga, hemos diferenciado la distribución de costes. Es decir, la distribución de costes, ¿cómo va? Pues una parte viene de unos costes que generan las propias viviendas y otra generación de residuos viene por los locales de actividades comerciales. A partir de ahí, en función de las líneas de recogida de limpieza y a través de las propias datos de otros ayuntamientos y datos del Ayuntamiento de Valladolid, hemos llegado a la cifra que las viviendas generan un 63% de residuos, mientras que las actividades comerciales generan un 33% de residuos.
Fíjate, pensaba que iba a ser mayor la de las actividades comerciales.
No, hay más viviendas que actividades comerciales y al final, pues por eso es bastante mayor la de las viviendas. Y a través de ahí, pues hemos diferenciado las dos cuotas. Unas cuotas que es para vivienda, que tendrá una parte fija y una parte variable, asociada a la parte variable, siempre va asociada al número de empadronados en la vivienda y a la superficie de la vivienda. Y la parte fija, pues es la parte por disponibilidad del servicio. Mientras que la parte de la cuota de licencias de actividades viene fijada por también una cuota fija por la disponibilidad del servicio más por la en función de la actividad económica que se realiza. No es lo mismo una oficina que un restaurante o que un bar o que un gimnasio, son diferentes. Entonces las hemos agrupado en diferentes grupos y después otra parte que va asociada a otro coeficiente que va a la superficie del local comercial.
O sea, que para que la gente más o menos se entere, tenemos que ver dónde vivimos, en qué, cómo vivimos y sobre todo también estas actividades comerciales, a qué grupo pertenecen, para hacernos una idea de cuánto vamos a pagar a partir de enero de 2025.
Eso es, enero de 2025. La cuota de la tasa es una tasa por año anual, entonces el devengo es anual. Y es una tasa única en el año 2025, que es cuando nos manda la ley que empiece. Decir y recalcar que es una tasa que será aplicable en Madrid, en Barcelona,
sí,
en Bilbao, en Sevilla y en Valladolid. Y Valladolid pues te la tiene la obligación de cumplirla.
Mucha gente también se está preguntando, nos has explicado perfectamente, Francisco, lo que cuesta realmente recoger estas basuras y cómo se va a sufragar de alguna manera, o sea, que era necesario grabar también por esa obligatoriedad de la Unión Europea, pero hay mucha gente que se pregunta, ¿y esto también va a repercutir en la mejora del servicio? ¿De alguna manera va a cambiar algo?
El servicio de Valladolid en cuanto a recogida de limpieza, tratamiento y reciclaje es de los mejores de España. Por eso vamos a tener una tasa relativamente asequible con el resto de ciudades españolas.
Sí, sí, claro. En Málaga, por ejemplo, están en 224 euros, también
Málaga
hay que decirlo.
200, Madrid en 150, la media más o menos española es de 90 euros. Mientras, la media de la tasa para viviendas en la ciudad de Valladolid será de 72 euros. Uh-huh. Es decir, que es una tasa, al final no deja de ser un tributo más, pero en comparación con el resto de ciudades es barata, y esto es barato porque el servicio de recogida, de limpieza y de tratamiento de Valladolid es bastante bueno. No obstante, siempre estamos, como cualquier otro servicio público del Ayuntamiento de Valladolid, estamos dispuestos a su mejora.
Decíamos que tampoco había caído, a lo mejor explicándolo bien como lo estamos haciendo hoy se entiende mejor este nuevo tributo, pero de alguna manera también el Ayuntamiento ha decidido que lo va a compensar con el IBI, ¿no? ¿Cómo se va a compensar, bueno, de alguna manera y la
no
rebaja?
No es compensar, digamos, son cosas diferentes. La voluntad de este equipo de gobierno es bajar los impuestos, uh-huh, y lo estamos haciendo. Vamos a bajar el 5% en el año 2025 en el IBI, vamos a bajar el 2,5% en cuanto al ICIO. Hemos reformulado la tasa de servicios urbanísticos, proponemos la bajada del 12% en plusvalía en la cuota objetiva del impuesto. Es decir, una cosa es la voluntad del equipo de gobierno, que es bajar los impuestos, y otra cosa es cumplir la ley. Cumplir la ley es la tasa. Por eso digo que son cosas diferentes. Y nosotros lo que hacemos es, nos comprometimos electoralmente, y nuestra idea de competir, de ver la política, es bajar los impuestos. Bajar los impuestos porque consideramos que ser una ciudad atractiva es teniendo unos impuestos bajos, asequibles para la ciudadanía. Y por eso estamos bajando los impuestos. Otra cosa es la tasa de basuras. Es totalmente independiente y nuestro compromiso es bajar el IBI el 5% en el año 2025.
Uh-huh. Se va a empezar en el año 2025. ¿Va a tener también una fecha exacta en la que se va a quitar ese impuesto para que la gente ya lo vaya teniendo en su calendario, en el que tengo que pagar el IBI, tengo que pagar la tasa de basura? ¿Cuándo va a ser, Francisco?
En principio está previsto que al final la tasa, en cuanto a abril y junio, nosotros elaboraremos los documentos contables, uh-huh, las notificaciones y demás para que todos los ciudadanos lo conozcan. Y en cuanto al pago, el periodo voluntario, hemos ampliado el pago voluntario porque al final, al ser un tributo nuevo, pues para que la ciudadanía
la gente lo conozca, claro,
lo conozca, primero lo conozca a través de campañas de comunicación y, uh-huh, después, pues bueno, pues el periodo voluntario, pues hacerlo un poco más largo en el tiempo, que será de julio a octubre del año 2025.
Pues que lo anoten los oyentes de COPE, que nos lo ha explicado perfectamente Francisco Blanco, el concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Valladolid, que bueno, pues no tenía otro remedio que poner esta tasa de basuras que se lo impone, como decimos, la ley. Así que muchísimas gracias, Francisco, por haber estado con nosotros.
Nada, Marta, muchísimas gracias a ti por dar esta oportunidad de explicar a los ciudadanos esta tasa, que no es voluntad de este equipo de gobierno, que responda a la ley. Y al final nosotros, lo que yo digo es que una tasa de basura a Sánchez, porque al final el gobierno es el que la ha impuesto. Entonces, por eso digo que es una tasa que es consecuencia de este gobierno que tenemos, de todo incrementar a través de impuestos a la ciudadanía.
Pues perfectamente explicado. Gracias, Francisco.
Herrera en COPE.
Valladolid.
Estar informado.
En momentos difíciles, Tanatorio El Salvador se acerca a las necesidades de cada familia, ofreciendo un servicio funerario completo con incineración al precio más competitivo y un ahorro de hasta el 30% de descuento por la compra de unidades de enterramiento en Cementerio Jardín, Parque El Salvador. Más información en calle Angustias 34. Grupo El Salvador, haciendo sencillo lo más difícil.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
detergente líquido Dixal 72 lavados, 8,75 euros. Y en frutería, mango primera, kilo, 2,35 euros.
Gadis, en confianza. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Esta Navidad, que no te falte jamón en casa. La tienda de Erguedas. Jamones, quesos, vinos y los mejores embutidos. Jamón ibérico Luis Domingo, el mejor de Castilla y León 2018. De 7,5 kilos por solo 135 euros. Y se lo llevamos a casa gratis. La tienda de Erguedas, Avenida Madrid 54, junto a Gravera Zarzuela, y latiendaderguedas.com. Repartiendo felicidad.
Así estamos llegando a la una del mediodía. Tiempo para seguir contándote todo lo que te interesa al mediodía en COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.